En la guerrilla, y lo dicen desde Cuba, unas zonas especiales de paz donde se concentrarían sus combatientes, que esas zonas sean establecidas en territorios donde ellos han tenido presencia histórica, y ahí pagarían, si tienen que pagar, a la sociedad 5 u 8 años con trabajo social, su castigo por lo que lograron o confesaron de sus delitos después de ser firmado el proceso o el acuerdo de paz del 23 de marzo. ¿Qué opina don Juan Lozano sobre esta propuesta de las FARC?
Buenas tardes. Ahora son las propias FARC las que plantean la delimitación de las zonas especiales en las que pudieran ellos concentrarse. Francamente, me parece que independientemente de las condiciones que exijan, hay un avance, porque solo si hay concentración es posible pensar en un proceso de paz. Solo si hay concentración puede haber verificación sobre el cese de hostilidades. Solo si hay concentración es posible adelantar una política seria de control de armamento y de limitación de utilización de armas prohibidas en otros territorios del país. Vendrá una puja, por supuesto. Como sucede con muchos temas, sus pretensiones siempre desbordan lo que la ley y el sentido común en muchos casos permite entregar. Pero hay que señalar que es necesario dar esa discusión, es indispensable con serenidad y con sensatez y con realismo y con firmeza acordar esas condiciones, y lo importante es que no se generen más pretextos de dilación para la conclusión de los acuerdos. Hay que revisar con cuidado esas solicitudes.
Las áreas especiales de paz, don Juan, han dicho las FARC, estarían habitadas por excombatientes, familiares de ellos, allegados de ellos y ciudadanos vecinos del lugar. ¿Le suena, Felipe Zuleta?
Pues es que de otra manera, ¿cómo pretende usted que los de la FARC vayan a pagar sus condenas? Entre comillas. Pues tiene que ser en un hábitat donde se sientan confortables, donde hayan vivido, donde hayan estado, combatiendo o no, donde puedan llevar a sus familias. No, de otra manera usted se explicaría que este grupo llegue finalmente a firmar un acuerdo en La Habana.
En una declaración que ha hecho las FARC de Cuba, han dicho que el criterio principal para la delimitación geográfica de tales territorios sería la presencia histórica y actual de las FARC. Es decir, que no los muevan de sus áreas donde han estado. Es decir, que lo están allá arriba, no los bajen.
Es que
¿no?
Lo que conoce, mire, uno de los grandes temas o de los grandes problemas que han tenido los negociadores del gobierno, por supuesto, aparte de los 5 puntos y los 74 ya acordados y lo que falta de justicia transicional, etcétera, etcétera, es el temor de los propios comandantes de las FARC, de ellos mismos y de sus combatientes a reintegrarse a la vida civil, porque no saben cómo hacerlo. El señor Timochenko, el señor Romaña,
Paisa,
todos estos no saben vivir en sociedad, no tienen, es lo que para usted y para mí es absolutamente normal, que es vivir en un apartamento con unos vecinos, recibir unos servicios, unos recibos de unos servicios públicos, pagar un predial, decir buenos días, etcétera, etcétera. Para ellos es desconocido, no saben vivir en sociedad. Hay gente que lleva desde los 8 años o 9 años en la guerrilla. Ese es el tema de fondo. Entonces, evidentemente habrá unos comandantes que vivirán por fuera, otros vivirán, podrán ser vecinos suyos, no podrán ser vecinos suyos, pero los combatientes, los muchachos que han estado, me van a echar la madre porque digo muchachos, porque debía decir los criminales, ¿no?
Los señores, los combatientes,
bueno, de la FARC. Pero que han estado en la selva y que no conocen nada más, dicen, no me saquen de aquí, este es mi hábitat. Esto es lo que yo sé vivir aquí. Y eso suena lógico dentro de un proceso como el que se está llevando en La Habana.
¿Le suena lógico, don Álvaro, zonas especiales de paz?
Sí, Juan Lozano planteaba que ahora son las FARC quien toca el tema. Porque antes lo tocaba el presidente Uribe. Pasa una diferencia grande. Uribe lo planteaba como un prerequisito para negociar, que tenían que concentrarse para poder negociar. Las FARC lo está planteando ahora que el proceso ha evolucionado, y siempre se dijo, tiene que haber concentración en algún momento. Esa discusión es difícil, pero toca empezar a tomarla, a enfrentarla. Porque ahí surgen varias preguntas. Primero, si es solamente para el cese al fuego, o estamos hablando para penas. Es muy distinto una concentración para lo uno y para lo otro. Y surgen muchas preguntas. ¿Cuántas van a ser? Sobre todo la extensión. Porque, por ejemplo, si están mezclados con población civil, pues ¿cómo se verifica eso? Si hay violaciones del cese al fuego.
Organismos internacionales, ¿no?
Sí, pero,
que una galería teoría, ahí.
Pero si usted tiene kilómetros y pueblos metidos y hay
no es un pueblo nuevo, sino es una región que sueltan para eso.
Un incidente es muy difícil. Primero, los colombianos estamos traumatizados con el tema del Caguán, o sea que ese tema de los territorios libres
son
muy complicados, pero pues, como decía Felipe, eso tiene una lógica. Esta gente, mucha, va a permanecer en esas zonas de influencia. Y no es tan loco. Fíjese que lo de Santa Fe de Ralito así fue. Se les dejó una zona de influencia donde ellos mandaban. Ahí convivieron en una zona extensa, pues tan extensa que eso lo volvió una guachafita y se cometían crímenes.
Sí, no sacarlos de allá y traerlos a Bogotá, no, Barranquilla, Medellín a manejar un bus.
Senadores del...
Eso no funciona así.
O a trabajar en una panadería.
Además, recuerde usted que lo primero que tienen que hacer ellos es... Primero, obviamente, pedir, no quiero que me saquen de mi zona. Esto sobre la base de que ya están, no sabemos si desmovilizados o no, y de que ya hayan entregado sus armas. Acuérdese que ellos no le van a entregar las armas al Estado, se las van a entregar a un tercero que va a verificar. Eso puede ser un barco noruego en la mitad del Caribe, o sea, lo que usted quiera, pero sí. Eso no se las van a entregar aquí. No vamos a ver la imagen de los de la FARC entregándole las armas al ministro de Defensa, eso no va a pasar. Y segundo, pues es la zona donde ellos se mueven, ahora, con la autoridad del Estado, a diferencia del Caguán, que lo del Caguán fue una barbaridad, y es que se creó un Estado tan grande como Suiza, en donde el Estado no entraba.
Y ellos hacían lo que querían allá adentro.
Claro, estos tipos en teoría deben estar ahí, en esas zonas donde han vivido desmovilizados.
Y con las autoridades
y sin armas.
Pero esa discusión va a ser difícil porque algunas personas entienden que tanto para el cese al fuego como para las penas, ellos tienen que acorralarse para vigilarlos. Es un concepto distinto al de un proceso de paz donde ellos permanecen en sus zonas de influencia. Para algunos, eso es permitirles que sigan amedrentando y explotando
no podrían hacerlo
a esas poblaciones.
No tienen las armas.
Pues no tienen las armas. Al contrario, yo creo que lo correcto es eso, que permanezcan en esas zonas, que cambien las armas por una competencia política. Si la gente vota por ellos, pues que asuman responsabilidades civiles y sean sujetos de la Procuraduría, la Contraloría, de los jueces. Y esa es la mejor manera de integrar. Porque hay un punto, algunos creen que la mejor manera de terminar el proceso de paz es meterlos a la cárcel. Eso se hizo con los paramilitares y por eso fracasó. Las únicas personas que pueden verificar que se cumplan los acuerdos son los cabecillas.
Pues,
si los cabecillas no tienen responsabilidad política, no están al frente de su gente, no tienen responsabilidad por eso, pues se desentienden. ¿Y pues qué van a hacer 8.000 hombres sueltos? Es que, ya sabemos.
¡Anden los dos para La Habana!
Este proceso no se dio porque los tipos estuvieran derrotados. Esto no es una derrota en una mesa de negociación, es una negociación. El Estado no fue capaz de derrotarlos y por eso se sentó con ellos. O sea, ¿quién firma un proceso de paz para irse para la cárcel? Nadie. En ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Es decir, revise, no, es que si venga firme y base para la cárcel, eso no pasa. Ahora, pues, es un sapo dificilísimo de tragarse.
Algunos dicen que ese sapo es impunidad, y les parece poco la impunidad que tenemos. ¿Acaso que esta guerra no es la peor de las impunidades?
La guerrilla, que según estadísticas oficiales cuenta con un pie de fuerza de 8.000 combatientes, ha pedido al gobierno examinar.
Súmele los milicianos. O sea, ese número puede doblarse fácilmente o triplicarse.
¿A 15.000?
Fácilmente, porque no son solo los que están allí en la selva o los que están en las zonas difíciles, son los que están también en las ciudades.
Pues ha pedido al gobierno examinar la implementación inmediata de un plan piloto en uno o más territorios especiales.
Y Felipe, sobre ese
vuelva siempre, ¿no?
A tragar ese sapo difícil, ¿no? De tragarse.
Señor Paniagua.
Yo creo que se ha tragado más de una cosa, ¿no, Paniagua?
No, sapos no.
Señor Paniagua.
Sobre ese tema.